Éxodo capítulo 17, comenzaremos leyendo el verso 8. Me siguen con la vista, pero si son tan amables nos ponemos de pie, hermanos, para la lectura. Yo lo leo, sígame con la vista. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. La historia que voy a contar para el principio y el final del mensaje, en mi opinión, es una historia verídica que sucedió a los fines del 2800. Un diácono de apellido Lee, un hombre fiel y humilde y leal, fue confrontado por un hombre de la iglesia quien estaba determinado a sacar al pastor de la iglesia. Tal parece que en la iglesia las cosas no iban bien, y ese hombre se aproximó al diácono y le dijo: ¿qué es lo que usted cree sea la razón por qué las cosas no están bien en la iglesia? ¿Sabe usted por qué? El diácono, después de pensar unos segundos, le dijo: no sé. ¿Cree usted que la iglesia está viva para la obra que debe hacer? No lo creo. ¿Cree usted que el pastor reconoce la solemnidad de su trabajo? No lo creo. ¿Cree usted que los mensajes están alimentando al rebaño? No lo creo. Y con un brillo en los ojos, el hombre le preguntó al fiel diácono: ¿cree usted que debemos despedirlo y emplear a otro pastor para nuestra iglesia? Y el diácono, en un tono de voz más alto y firme, le dijo: no lo creo. ¿Por qué no? ¿No ha estado usted de acuerdo con todo lo que le he preguntado? Y el diácono dijo: no lo he estado. El hombre dijo: no entiendo entonces. Fue cuando el fiel diácono, con postura firme, miró a los ojos de este hombre y le dijo: hablé de más una vez 30 años atrás. Mi corazón fue humillado desde entonces. Le prometí a Dios que eso nunca volvería a suceder. No me tiente a romper mi promesa. El hombre, turbado por la respuesta del diácono Lee, le preguntó: ¿pero qué fue lo que pasó 30 años atrás? Y el diácono le dijo: si usted quiere saber, entonces le diré. Yo prediqué este mensaje más de un año atrás en mi iglesia. Pero para un pastor, este mensaje es bien difícil predicarlo a su propia iglesia, por miedo a ser malinterpretado. puede lucir como si fuera un mensaje que el pastor está predicando con la intención de promover, avanzar su propia agenda. Pero cuando lo prediqué, Dios sabe que no había nada en mí, un interés personal en el mensaje. De hecho, el 99% de mi iglesia, de mis miembros, ya cumplían con los principios que voy a decir esta noche. Pero les diré tres razones porque Dios quiere que yo predique este mensaje. Y créanme que yo reconozco que he venido aquí como invitado. Y por lo que yo puedo ver, esta iglesia es una iglesia fuerte, unida, con un tremendo testimonio. Pero creo que este es el mensaje que Dios quiere que yo predique. De hecho, tenía varios, hasta le había comentado al pastor que iba a predicar uno con una historia de un hombre que levantó una iglesia bien grande aquí en Brooklyn. El que fue responsable de construir el Brooklyn Tabernacle. Pero Dios me dijo no. Además, cuando yo prediqué este mensaje en mi iglesia, yo decidí que Dios quería, si Él me daba la licencia para hacerlo, predicar este mensaje en diferentes conferencias e iglesias. Como les dije anoche, Dios me ha dado a mí el privilegio, una oportunidad grandísima, de predicar en 40 a 45 iglesias al año. Yo tengo ya, como American Airlines, 2 millones de millas. Yo voy al aeropuerto de Dallas y los empleados de American me dicen, hola, doctor Ortiz, porque lo tienen en el registro mío. ¿Para dónde va hoy? Yo llego a mi casa, toco la puerta y Roberta me dice, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Y yo decidí que debía predicar este mensaje para ayudar pastores e iglesias, porque nadie entiende las presiones de un pastor excepto alguien que ha sido pastor. Y también lo prediqué en mi iglesia por la reciente renuncia de un amigo mío, no muy lejos de mí, que recuerdo cuando me llamó y me dijo, Brother Danny, hermano Danny, me dijo, I'm done, ya, no puedo más. ¿Cómo que no puedes más? That's it. Voy a renunciar. No había hecho nada malo. No había cometido un pecado, nada. Simplemente, I can't no more. Tiró la toalla. Y mi corazón estaba tan cargado por él que yo decidí predicar este mensaje. Gracias a Dios, él retractó su decisión y todavía está pastoreando. En esta noche quiero predicarles acerca de cómo fortalecer a tu pastor para que tú seas el ganador. Padre, bendice en esta noche en una manera que se pueda sentir tu aliento. Que Dios, tú seas glorificado y exaltado. Que tú, oh Dios, uses este mensaje para abrir nuestro entendimiento. Entender tu mente cuando viene este asunto de el pastor y su iglesia. Padre, yo te pido que fortalezcas aún más la tremenda lealtad y el tremendo apoyo que esta iglesia le ha dado a sus pastores y ahora al nuevo pastor. Que tú, oh Dios, le des a esta iglesia un testimonio, especialmente en estos tiempos, de ser una iglesia sujeta al hombre de Dios. Te pido pues que cada palabra que salga de mi boca sea sazonada con sal para que nada dicho sea de ofensa, porque no es mi intención ofender a nadie. Es mi intención, Señor, ser usado para tu honra y gloria. Y que tú, oh Dios, seas el que hables al corazón. Y que cuando escuchen tu voz, no endurezcan el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí en Éxodo 17, 8 dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Lo primero que yo quiero que notemos, hermanos, es que como cristianos todos tendremos que batallar. Todos tendremos que ir a pelear en esta batalla. Pablo dijo: He peleado la buena batalla. Y el hombre de Dios es el que tiene que ir a la cumbre. Él es el que tiene que ir al monte de Dios con la vara de Dios en su mano. Yo quiero que notemos que uno de los principios que esta historia nos enseña es que la victoria del pueblo, mucha de la victoria del pueblo de Dios, viene de arriba y no de abajo. El pueblo de Dios tiene que entender que muchas de las victorias espirituales que ustedes tienen en las batallas que te vienen a tu vida, muchas de esas victorias vienen de la fuerza espiritual y física de tu pastor. En el verso 10 la Biblia nos dice que Josué hizo como le dijo Moisés peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Usted puede imaginarse el escenario. Bien temprano en la mañana, Josué se lleva a los varones para pelear contra Amalec. Moisés sube a la cumbre con la vara de Dios en su mano y junto con Aarón y Ur. Y de momento Moisés levanta su mano y mientras la mano de Moisés estaba arriba, el pueblo de Dios prevalecía. Tal vez en otra ocasión él tenía que bajar una para poder subir esta, pero ya Moisés de edad no encontraba la fuerza para mantener sus manos arriba. Y la Biblia dice que cuando él bajaba las manos, prevalecía Amalec. Ur y Aarón, dándose cuenta de la relación directa que había entre las manos de Moisés estar arriba con la victoria del pueblo, pusieron una piedra debajo de Moisés para que él se sentara, y ellos dos sostuvieron sus manos hasta que bajó el sol por lo menos 12 horas, hasta que Josué mató a filo de espada a los de Amalec. En el verso 12 dice que las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. El gozo, el éxito y la bendición de tu vida no depende de ti solamente. Depende del poder y depende de la fortaleza de tu pastor, de tu líder espiritual. Habrá veces que la batalla será pesada, será cansada, será gravosa. Alguien podrá decir que Moisés debió haber clamado a Dios, que Moisés debió haberle pedido a Dios que le diera fuerza, y tal vez Dios lo hubiera hecho. Pero esa no fue la manera en que Dios optó en darle la victoria al pueblo. Dios escogió mostrarnos que hay veces que la victoria en nuestras vidas va a depender de la manera en que tú tratas, la manera en que tú ayudas y la manera en que tú fortaleces a tu pastor. Dios escogió fortalecer a Moisés por medio de Aarón y de Ur. Y habrán veces que la fortaleza y el poder de un pastor vendrá por medio de sus miembros, de acuerdo a la historia que acabamos de leer. Si no hay Aarones y no hay Urs que se paren al lado del pastor y le fortalezcan sus manos, los que pierden principalmente son ustedes. Mi pregunta es sencilla. ¿Serás un Aarón y un Ur? Para que los miembros a tu alrededor puedan tener vidas victoriosas. Cuando tú ves que allá abajo las cosas no andan bien, ¿serás de los que dicen, esta es mi señal para correr a mi pastor y fortalecerle sus manos para que el pueblo tenga victoria? Porque de no ser así, si alguien no le fortalece las manos al pastor, si alguien no le ayuda, no solamente te afectará a ti y a tu familia, pero también a todos los demás a tu alrededor. Las historias del Antiguo Testamento tienen una aplicación en el Nuevo Testamento. Y esta aplicación se encuentra en el libro de los Hebreos. Vaya conmigo al libro de los Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice? Sujetaos. ¿Qué dice, iglesia? Sujetaos a ellos. Es interesante que la Biblia usa la palabra sujetaos. Varias veces en la Biblia nos exhorta a que nos sometamos. Pero la mayoría de las veces que la palabra sujetaos es dicha, la dice en relación de la esposa al marido o de la iglesia al pastor. Porque la palabra sujetaos y la palabra someteos son dos palabras diferentes, aunque pueden ser interpretadas de la misma manera. La palabra sujetaos conlleva el pensamiento de que vas a tener que pelear, vas a tener que ceder la naturaleza combativa que tenemos. Van a haber momentos, y tal parece que Dios sabía que vendrán momentos en la historia de una iglesia donde alguien va a sentir el deseo de irse en contra del pastor, de no sujetarse a él, y Dios, sabiendo eso, puso la palabra sujetaos, para que cedas esa naturaleza combativa, para que no dejes que esa naturaleza combativa te haga pecar contra Dios y de esa manera determinar la derrota tuya y de tu y del pueblo. Son a veces aquellos que dicen, no me gustó lo que el pastor dijo. O los que dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor decidió. ¿O qué se cree el pastor para hacer eso? El pastor está mal. Mire, hermano, hermana, el pastor es humano. Y cometerá errores, pero no sabes el daño que te haces cuando hablas de esa manera. Muchas más que menos el pastor te va a predicar la verdad y puede que no te guste, puede que no te caiga bien. Pablo lo dijo de esta manera cuando le dijo a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Ningún pastor quiere ser el enemigo de su rebaño. Pero eso muchas veces lo determina la misma congregación, dependiendo si tienen una naturaleza combativa o una naturaleza sujeta. Y este verso implica que el rebaño muchas veces determina el gozo del pastor. Dice la Biblia, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. para que lo hagan con alegría, con gozo y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si el pastor tiene que hacer su trabajo en angustia, en lugar de gozo, los que estarán en peligro y los que salen perdiendo son los miembros primordialmente. Ahora, antes de darle los puntos del mensaje, quiero que quede algo claro. Quiero que sepan esto, que entiendan una cosa, y es, nosotros no adoramos al hombre, adoramos solamente a Dios. Nuestra mirada no debe estar en los hombres, sino en Cristo. Los pastores somos humanos, cometemos errores, pero no hay otra manera para Dios cuidar de sus ovejas, excepto por medio de un pastor. Mi iglesia ha tenido dos pastores, Enrique Sánchez y Dani Ortiz. Al igual que esta iglesia ha tenido dos pastores, José Acevedo y David Acevedo. Pero mi iglesia, la Iglesia Bautista Fundamental de Louisville, era la iglesia de Jesús cuando la pastoreó el pastor Sánchez, y es la iglesia de Jesús mientras la pastorea el pastor Dani. Esta iglesia era del Señor Jesús cuando la pastoreó el pastor Acevedo, José, y era la iglesia del pastor del Señor Jesús cuando la pastoreó el pastor David Acevedo, y seguirá siendo la iglesia del Señor cuando la pastoree el hermano Murillo o quien sea que pastoree la iglesia. Porque la iglesia es del Señor. Él la compró con su sangre. Pero no hay manera correcta de seguir a Dios sin correctamente usted seguir al hombre de Dios. El ministerio de los hijos es obedecer a los padres. La Biblia dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres. Y de la misma manera, el ministerio de los miembros es obedecer al pastor. Dios usa la misma palabra que Él usa para los hijos, la usa para los miembros, obedeced a vuestros pastores. Yo no estoy diciendo que tu pastor tiene que controlar todas tus decisiones. Es imposible. Yo no puedo ni controlar a Roberta a veces. Eso es un trabajo full time. Yo no estoy diciendo que el pastor tiene que estar pendiente a todo lo que haces. No. Pero sí estoy diciendo esto. Y si no agarras otra cosa, agarra esto. Como decía el pastor Hernán, no te lo enseñan en la escuela pública. Escúcheme bien, nunca, vuelvo y enfatizo, nunca haga algo que tu pastor te diga, no lo hagas. Cuando yo me postulé de candidato para mi iglesia a la que pastoreo en el 2004, 16 años atrás, el mensaje que yo le prediqué a mi iglesia se llama Dios me ha puesto por atalaya. Las murallas allá, las ciudades en el Antiguo Testamento estaban rodeadas por un muro. Vamos a decir que aquí está el pueblo de Dios y estas paredes que rodean este edificio son las murallas. Las murallas estaban diseñadas en una ciudad para no dejar entrar al enemigo. Por eso es que Jericó, que era la ciudad con las murallas tan grandes que podían carrozas de caballo correr por encima, ellos vivían como que eran invencibles. Porque las murallas de una ciudad estaban diseñadas para no dejar entrar al enemigo. Las murallas tenían puertas, así como las puertas de este auditorio, estratégicamente puestas, y las puertas estaban diseñadas solamente para dejar entrar lo bueno. Las murallas no dejaban entrar lo malo, las puertas solamente dejaban entrar lo bueno. Tenía porteros, el portero era el que dejaba entrar a la gente. ¿Recuerdan que Lot estaba a la puerta de Sodoma? Así es, así eran las ciudades en aquellos tiempos. Pero toda ciudad tenía una torre y en la torre había un atalaya. Y el atalaya era un hombre profesionalmente entrenado a detectar cuando un enemigo venía, por más camuflajeado que estaba. Y él le avisaba al portero, advertía, Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, se te he puesto por atalaya, y si tú no adviertes al pueblo, el pueblo morirá por su maldad, pero yo voy a demandar su sangre de tu mano. Pero si tú los adviertes y ellos no se convierten, ellos morirán por su maldad, pero a tú habrás librado tu alma. Y yo prediqué ese mensaje, Dios me ha puesto por atalaya, y yo le decía a los hermanos esa noche, yo no te voy a decir a ti cómo vestir, pero te voy a decir cómo no debes vestir. Yo no te voy a decir a ti qué clase de música vas a escuchar, pero te voy a decir la clase de música que no debes escuchar. Yo no te voy a decir a dónde debes trabajar, pero te voy a decir dónde un cristiano no debe trabajar. Yo no te voy a decir a ti con quién juntarte, pero te voy a decir con quién un cristiano no debe juntarse. Yo no te voy a decir con quién casarte, pero te voy a decir con quién no debes casarte. Hermano, vuelvo y lo digo, nunca haga algo que el pastor le dice que no haga. Entonces, ¿cómo puedo yo fortalecer a mi pastor para yo ser un ganador? Número uno, dale gracias a Dios por su posición. ¿Están conmigo? Sonrían. Bueno, no se ven, ¿verdad? De vez en cuando haga ahí, y entonces se la sube. Dale gracias a Dios por su posición. El hogar no fue una invención del hombre. Fue algo que Dios instituyó. Y Dios sabía que el hogar no funcionaría de la manera correcta sin tener un papá y una mamá. Hoy en día la gente está loca. La gente dice que el hombre puede casarse con hombres y las mujeres con mujeres y está loca. Los animales tienen más sentido común. En Puerto Rico yo nunca vi a un toro irse detrás de otro toro. Pero hoy en día, mire cómo la gente anda. Pero la Biblia claramente enseña que para que un hogar funcione como debe funcionar, debe tener un papá y una mamá. Claro, hay excepciones. Entiendo que a veces mamás tienen que criar a sus hijas o sus hijos sola por diferentes razones, pero estoy hablando en una forma general. La sociedad en que estamos está en problemas porque se han salido del orden que Dios estableció para el hogar. No es matrimonio del mismo sexo, es pecado del mismo sexo. El matrimonio es entre un varón y una hembra, entre un hombre y una mujer, y es hasta que la muerte los separe. Y no significa que lo mates, hermana, aunque de vez en cuando eso es lo que quieres hacer. La mujer que estaba buscando en la licencia del matrimonio cuando caducaba, ¿verdad? Lo siento, no caduca. La sociedad necesita hombres y mujeres que se conviertan en esposos y esposas y luego en padres y madres y en ese orden. Pero eso no es todo lo que la sociedad necesita. Prueba de esto es el hecho de que Cristo no solamente vino a morir por individuos. La Biblia nos enseña que Él también dio su vida por la iglesia. Él derramó su sangre y la compró. La iglesia es del Señor, es su cuerpo. Porque Él la rescató. Es el único lugar en este mundo, la única cosa de este mundo que no le pertenece al diablo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero la iglesia es la embajada del cristiano. Cuando yo salgo a predicar a diferentes países, entro con el pasaporte americano. Y si algo pasa donde yo estoy, todo lo que yo tengo que hacer es entrar en la embajada americana en cualquier país, y al entrar ahí, puedo cantar, oh, say, can you see? O en mi viejo San Juan. No. Ese es el himno nacional de... Anyway. Porque entrando en la embajada, puede ser en Costa Rica, Panamá, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Honduras, en México, donde sea, al entrar en la embajada estoy en propiedad americana. Y mis queridos hermanos, cuando estamos en este mundo físicamente, pero no somos de este mundo espiritualmente. Estamos aquí como extranjeros, como de pasada. Y cada vez que vamos a la iglesia, estamos entrando en la embajada del cielo. Este es el lugar donde se crea un ambiente conducente a vivir la vida cristiana. Es donde se enseñan las cosas de Dios. Y que tenemos un preámbulo. Estamos como queriendo decir, preparándonos para cuando vayamos a nuestro hogar celestial. Ustedes que se aburren con la iglesia, yo no sé qué van a hacer cuando lleguen al cielo. Ustedes que, que tanto le dé la Biblia, tanta predicación. Y allá eso no va a haber tiempo, allá no va a haber hora. Pobrecito de ustedes que les gusta ver novelas en vez de venir a la iglesia. Ya, muy difícil decir amén cuando estás viendo novelas, eso es verdad. A mí nunca se me olvida, estaba ganando alma, pastor, estaba ganando alma un día allá en Longview, Texas. Toqué la puerta y cuando abrieron la puerta vi un señor, salió con los ojos aguados. Y yo lo miré y allá adentro estaban dos en el sofá y estaba en la televisión prendida y estaba cantando. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal. Pero yo no pude contener mi llanto y cerrando los ojos me puse a llorar. Y los dos bellotas allá llorando. Increíble. Pastor Hernán predicaba en contra de las novelas. ¿No lo hizo aquí? Oh, ese hombre. Recuerdo eso. La Biblia nos enseña que Dios dio a su Hijo quien derramó su sangre. No solamente para redimirte a ti y a mí y rescatarnos de la condenación del pecado, pero también para comprar la iglesia. Cristo murió para darle nacimiento y edificar su iglesia. Pobre de la persona que no tiene un hogar. Todo el mundo necesita un hogar. Y pobre de la persona que no tiene una iglesia. Todo el mundo necesita una iglesia. Todo el mundo. Yo no sé cómo la gente que no tiene iglesia puede vivir. Y lo triste es que hay cristianos que dicen que son cristianos, pero no van a la iglesia. Digo, hay algunos que no pueden, salud, pero yo estoy hablando de los que pueden. No, es que yo lo llevo en mi corazón donde quiera que voy. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En el hogar hay varias responsabilidades, posiciones. Sin embargo, solamente una cabeza en el hogar, el esposo. De la misma manera en la iglesia hay muchas posiciones de servicio, pero solamente un pastor. Y el pastor de una iglesia es como el papá en el hogar. Ahí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, en el verso 10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Mire, hermano, ser papá no es fácil y ser pastor no es fácil. ¿Cómo le gustaría a usted ser papá de una familia de 300 personas? El pastor tiene tres oficios en la Biblia. Él es el obispo. En la palabra obispo significa ver por encima, el sobrevedor, supervisor, administrador. Él es el obispo. También es el anciano, de acuerdo a la Biblia. En otras palabras, debe ser sabio suficiente para aconsejar. Que tenga experiencia en las situaciones de la vida para dar el consejo correcto. Y él es el pastor. Esa es la parte del oficio que alimenta. en la parte del oficio cuando él va a la palabra de Dios y busca el alimento, los delicados pastos y las aguas donde el rebaño puede reposar. En Mateo capítulo 9 la palabra de Dios nos enseña que Cristo estaba mirando las multitudes y cuando las vio el corazón se le conmovió porque veía a la gente dispersas como ovejas sin pastor. Una de las cosas más tristes en este mundo es iglesias que no tienen un pastor. Gracias a Dios que esta iglesia se sostuvo por ¿cuántos años? No, sin el pastor. ¿Cuántos? 2 años. Eso es mucho más de lo que, literalmente. Dios sabe, Él está en control, el tiempo es de Dios, pero es un milagro que esta iglesia, y eso se debe a la manera que el pastor Acevedo les enseñó. Pero no todas las iglesias sin pastor duran. Muchas iglesias se destruyen. Cuando no hay pastor, se meten los lobos. Dios diseñó en su economía que toda iglesia nuevo testamentaria debe tener un pastor. En Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 2, hablándole a los ancianos que están entre ellos, le dice, apacentad la grey. Está hablando de darles de comer, de llevar a los pastos, de cuidar, de proteger, de edificar, de madurar, como dice en Efesios 4, que el pastor está en la iglesia para madurar, para edificar al miembro, a los miembros, para la obra del ministerio. Y dice que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Uno de los pensamientos más solemnes que a mí me viene es el hecho de que un día yo, Dani Ortiz, voy a tener que pararme frente a Dios y voy a tener que dar cuenta por las ovejas de mi iglesia. Ellos no van a dar cuenta por mí. Ustedes no van a dar cuenta por el pastor. Pero el pastor va a dar cuenta por ustedes. Un cristiano puede alimentarse espiritualmente por sí solo, en su tiempo a solas con Dios. Como ayer te expliqué que la vida cristiana no es simplemente levantarse en la mañana, ir a trabajar, hacer dinero, llegar a la casa, comer, dormir, y entonces llega el domingo y a lo mismo, y venir a cantar, presentar, y toda una rutina. No, tu vida cristiana debe ser algo que es vivo, que es real, que tiene piel, tiene tendones, tiene órganos, tiene aliento, que tú caminas con Dios, que Dios te habla, tú hablas con Él, pero yo me pregunto, ¿cuántos en esta congregación han pasado tiempo con Dios a solas, leyendo su palabra, apuntando lo que Dios te enseñó? Se nos hace fácil pasar tiempo en el Facebook. Mete tu face en este book. Yo no estoy en contra de las redes sociales. Yo no tengo Facebook, yo no tengo Instagram, yo no tengo Twitter, yo no tengo tiempo para esas cosas. En mi tiempo, la tecnología eran señales de humo. Yo te doy gracias a Dios por los celulares, está bien, y uno puede comunicarse hoy en día con eso, pero esas redes sociales han sacado a la gente de la Biblia. Y es interesante cómo cristianos se pueden pasar horas en las redes sociales,
viendo lo que todo el mundo hace, metiendo las narices en lo que todo el mundo dice, y estando chismeando y todo eso, y viendo aquí y viendo para acá, pero no pasan ni 15 minutos en la Biblia. Y Dios, sabiendo eso, diseñó el plan para que las ovejas tengan un pastor que te apaciente, que te alimente, que te edifique, que te madure, que te haga el cristiano que debes ser. El pastor conoce fuentes de alimento espiritual que las ovejas no conocen, porque Dios le da esta habilidad al pastor. Ovejas están aquí desmayando
porque no te estás alimentando de lo que el pastor te predica. La palabra que Dios usó en Mateo 9, que Cristo vio las multitudes y las vio como ovejas dispersas. Esta es la misma palabra que usa en Mateo cuando Judas regó, dispersó, tiró todas las 30 piezas de plata. Agarró las 30 de piezas y las tiró. Las dispersó. Y eso es lo que el diablo hace con ovejas cuando las saca de la iglesia. Lo que hace con iglesias que no tienen un pastor. Nada en este mundo puede tomar el lugar del pastor. Yo no estoy elevando al hombre, pero si tienes un pastor, dale gracias a Dios por la posición. ¿Cómo fortalecer a tu pastor para que tú seas un ganador? Dale gracias a Dios por la posición. Número dos, ruega por él en oración. Pídele a Dios que lo proteja. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y si hay algo que el diablo ataca al hombre de Dios, es una de dos cosas, o por lo que predica o por su vida. Y entiendo que hay pastores que han caído, pero me pregunto cuántos de los miembros lo llevaban en oración. Ora para que Dios lo fortalezca, para que Dios le dé poder, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le hable y le deje saber lo que te tiene que dar en alimento. Porque nuestro texto lo explica, porque lo que le afecta a él te va a afectar a ti. Tú no podrás tener victoria en muchas de las batallas de tu vida a menos que tú mantengas los brazos del hombre de Dios levantado en alto, orando por él, apoyándole. Predicar, hermanos, es una guerra espiritual. Literalmente nosotros los pastores nos metemos en el territorio de demonios, donde peleamos contra potestades de las tinieblas, contra gobernadores de los aires, peleamos contra los demonios que tratan de atacar tu vida. Y saben que la predicación puede cambiar tu vida. Esto no es un juego. Esto no es una posición que buscamos para hacer dinero, para ser dictadores. Yo sé que hay algunos que lo han hecho. Pero si Dios te ha dado un hombre de Dios que camina a la cumbre y que va a la cumbre con tu nombre, ya y lo menciona en oración, si Dios te ha dado un hombre de Dios que va a la palabra y te trae alimento espiritual, no lo critiques, no lo tumbes, no hagas nada para hacerle daño, levántale sus brazos, levántale sus manos, anímale, ora por él, que Dios le dé poder, que Dios le dé sabiduría, porque cuando él está en la cumbre y los brazos están arriba, el que gana eres tú. Pídele a Dios que hable por medio de él a tu vida. El pastor es como el general en el frente de la guerra. Cuando yo preparé este mensaje, busqué unas estadísticas. Las googleé, porque Google lo sabe todo. Así que si usted no sabe algo, googlealo. El 80% de pastores y el 84% de las esposas de los pastores viven en depresión. Depresión. Algunos se sienten hasta atados, se sienten hasta como si estuvieran esclavizados, queriendo salirse del ministerio y no pueden. Y los sábados en la noche es una depresión. Eso es evidencia de que el pueblo de Dios no está haciendo su trabajo. 90% de los pastores trabajan más de 50 horas a la semana. Eso yo conmigo no hay problema. Yo trabajo entre 80 horas a la semana. 80% de los pastores creen que el ministerio les ha afectado a la familia en una manera negativa. 33% de los pastores creen que el estar en el ministerio es un peligro para su familia. 75% de los pastores reportan crisis relacionados con el estrés por lo menos una vez en su ministerio. Crisis. Donde pasan por una... ¿cómo se dice? Un nervous breakdown, se me olvidó ahora. Pasan por una crisis emocional. Algunos hasta toman sabáticos porque tienen que irse, tienen que despejar la mente. 50% de los pastores se sienten incapacitados de mitigar la necesidad de la obra. 40% de los pastores, esta me llegó, tienen un conflicto serio con uno de los miembros por lo menos una vez al mes. ¿Usted está en ese 40%? ¿Cómo fortalecer al pastor para que tú seas un ganador? Número 3, aprécialo por su predicación y sus sabios consejos. Leímos, yo no sabía que ustedes iban a leer Primera de Tesalonicenses 5, pero Dios sabía. Cuando leyeron la Escritura al principio, y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ¿se acuerdan la lectura que leyeron al principio? ¿Qué dice en el versículo 12 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, de gran valor, de gran precio y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros o los unos con los otros. Yo le doy gracias a Dios, en los 16 años que yo llevo de pastor, yo nunca hemos tenido en ningún momento una reunión de negocios para decidir en donde hemos tenido conflicto. Hay veces que la reunión se vuelve un chiste. A veces los hermanos se ríen. Yo estaba teniendo una reunión con los hombres, con los caballeros de la iglesia, estaba teniendo una reunión porque estábamos teniendo el problema de que no nos cabe la gente y estábamos pensando en tener dos servicios. Y alguien mencionó, pastor, entonces si vamos a dos servicios, ¿por qué no nos predica dos veces? Y yo dije, pues me tienen que pagar doble salario. Y uno por allá dijo, no, pues en ese caso se muere de hambre porque sus sermones no alimentan nada. Y todo el mundo riéndose. Pero hay iglesias que cuando tienen reuniones, se puede cortar el aire de tan tenso que se siente. La palabra estima quiere decir que le des el valor, la apreciación que merece. Déjame preguntarte, si Pablo fuera el pastor de la iglesia, ¿lo apreciarías? Si fuera el apóstol Pablo, ¿lo estimarías? No, estuvieran haciendo fila aquí para que te firme la Biblia. Pero tú dirás, es que el pastor no es Pablo. No, no lo ves. Y él no tampoco lo dice. Yo tampoco lo digo. Lo admitimos. Pero mira cómo a Pablo lo trataban los hermanos en Corinto, en 2 de Corintios 12. Y en el versículo 15. Pablo le decía a los cristianos ahí en Corinto, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. En Corinto no lo apreciaban mucho. Algunos decían, no, es que la palabra de la manera de hablar del apóstol Pablo es débil. Él se hace fuerte en las cartas, pero en su presencia es débil. Parece que Pablo era chiquito, no tenía la mejor oratoria, a lo mejor ¿verdad? No daba una impresión como Saúl, que era bien grande, y la gente hasta lo criticaba. Dios le da al pastor una dirección especial para las ovejas. Yo no sé cuántas veces yo le he pedido a Dios que le toque el corazón a un miembro de mi iglesia para que venga y hable conmigo antes de que haga una decisión incorrecta. Porque muchas veces nos sentimos que si vamos al miembro, lo más probable es que va a resentir, me va a malinterpretar. Muchas veces los miembros no quieren ir al pastor porque saben lo que el pastor te va a decir. Yo he visto los desastres que suceden con aquellos que no quieren seguir el consejo pastoral. Vuelvo y te digo, nunca hagas lo que el hombre de Dios te diga que no hagas. Él no te va a decir todo el tiempo qué hacer. Pero si el pastor detecta algo que muchas veces la oveja no detecta, hazle caso a tu pastor. No te vayas a la casa a tener tacos al pastor. Porque si ese es el caso, nos vamos después del servicio y tenemos tacos de oveja. Así de fácil es. O serán tacos de chivo. ¿Cómo fortalecer a tu pastor para que tú seas un ganador? Número 4, perdona sus errores. ¿Tú sabes cuántas veces yo he metido esta patota en esta bocota? Cada vez que a veces digo cosas. Yo me he dado cuenta que el pastor es el primero en perdonar y el último en ser perdonado. Ya. Va a haber veces que vamos a decir algo que no debimos haber dicho, o lo dijimos de una manera incorrecta, o debimos haber dicho algo y no lo dijimos. Va a haber veces que vamos a estar caminando por ahí y no nos vamos a dar cuenta de que estabas ahí parado y con algo en la mente, y tú vas a decir: el pastor a mí ni me saludó, ese hombre nada más saluda a los fufuruchos de la iglesia. Pero él no saluda a los pobres. No. Yo no estoy tampoco justificando errores que el pastor hace y comete, porque los cometemos. Lo que estoy diciendo es que lo perdones. Que ores por él. Número 5, provee para sus necesidades. El pastor no debe de hacerse rico. Mire, en mi iglesia, cuando yo llegué, la iglesia no me podía pagar un salario. Yo no sabía cuánto la iglesia le pagaba el salario al pastor anterior. El dinero nunca fue para mí un motivo de decidir cuál era la voluntad de Dios. Cuando supimos que era la voluntad de Dios y el voto fue unánime, nadie estuvo en contra, y me dijeron los diáconos cuánto me iban a pagar, yo miré a Roberta y le dije: ¿vas a tener que irte a trabajar tú? No. Yo dije: está bien, no hay problema, Dios proveerá. Si Dios me ha traído aquí, Dios va a proveer. Y a los principios de los primeros meses nos vimos bien apretados. Les digo esto con toda honestidad, hermanos. Nuestros hijos nunca supieron. Los llevábamos a la escuela y a veces íbamos al apartamento donde vivíamos, Roberta y yo, y nos arrodillábamos y nos bebíamos las lágrimas porque no teníamos para darles de comer. Y la iglesia quería ayudarnos, pero no podían con más. Era muy pequeña todavía. Pero de alguna manera u otra, esos hermanos de Dios le ponían el corazón y venían a la casa con comida. Me busqué un trabajo de noche limpiando para poder suplementar el ingreso. Pero no duré mucho trabajando ahí porque la iglesia comenzó a crecer y eventualmente vinieron invitaciones para ir a predicar y algunas ofrendas aquí, algunas ofrendas acá. Y claro, yo nunca pensé que iba a estar predicando en tantos lugares, tantas veces y tantas millas. Eventualmente yo decidí que yo predico entre semana y no salgo los domingos, excepto en excepciones como estas. Y a los 3 años, yo creo, no menos, de la iglesia haberme aceptado, la iglesia llegó al punto donde me dieron un aumento y llegaron al salario que necesitábamos. Y desde entonces yo no he recibido aumento. Me lo han tratado de dar y yo le digo: no lo necesito. Vamos a usarlo para otro misionero o algo. Pero. Y Dios me ha provisto. En serio, Dios ha provisto. Mis hijos se fueron de casa y eso ayuda mucho. Se ve, hermanos, que tienen hijos que están en casa todavía, grandulones y manganzones, que no quieren salir. Anticipe el día cuando se casen. Y especialmente si le dan nietos. No, amamos a nuestros hijos, pero mi asistente, que es uno de mis asistentes, él se quedó y era el más que comía. Y todavía no quiere salir de casa, ¿verdad? Pero yo no necesito un aumento. Yo no estoy hablando de que lo hagan rico. Yo no creo que el pastor debe de aprovecharse de la iglesia financieramente. Pero yo creo que toda iglesia debe asegurarse de que se cuide del hombre de Dios. Yo conozco de iglesias que hacen lo posible de pagarle lo menos posible a los pastores. Ellos dicen, Dios lo mantiene humilde, nosotros lo mantenemos pobre. La Biblia dice en 1 de Timoteo 5 que debe ser tratado con doble honor. Y esa palabra honor ahí implica también financieramente. Ningún pastor que es sincero se siente digno de lo que una iglesia le paga. Y el pastor tiene que dejar que los miembros lo cuiden para no robarle la bendición. Yo tengo que tener cuidado en mi iglesia de decir lo que yo necesito porque esta gente lo hace. Hace unos años atrás yo puse en la lista de oración que Dios me proveyera para ponerle un techo nuevo a mi casa. $20,000. Yo no tenía eso. Y yo, bueno, pero Dios lo va a proveer. Y puse en la lista de oración que Dios provea para arreglar mi techo. Salí a predicar a yo no sé a dónde y cuando me recogió mi asistente en el aeropuerto de regreso, llegué a mi casa y yo miré a mi asistente y miré mi casa y yo le dije a mi asistente, mi techo. Mi asistente me miró y me dijo, ¿qué pasó? Y dije, está nuevo. Y él me dijo, yo no sé nada. ¿Tú me quieres decir que tú no sabes nada de que mi techo? No. Entré a mi casa y le dije a Roberta, el techo. Y Roberta me dijo, tú pusiste la lista de oración y 7 hombres de nuestra iglesia se juntaron, juntaron el dinero, compraron el material y en menos de un día me pusieron techo nuevo. Yo no quiero que mi iglesia pierda la bendición. Me recuerda a mí la historia de un pastor, hermano Hiles, decía esta historia de un pastor que cuando era inconverso era un mal hablado y todo, y Dios lo salvó y el Señor lo transformó y fue llamado a predicar y un día estaba predicando en contra del diablo y cómo el diablo hizo que Cristo fuera la cruz y el pecado y todo, y en el momento de la pasión predicando, hablando del diablo, se le empezaron a salir malas palabras. Y la gente estaba con los ojos así. Y de momento él cayó en cuenta y se sintió tan mal que dijo, perdónenme hermanos, yo renuncio, y agarró la Biblia y se fue. Y el presidente de los diáconos subió a la plataforma y le dice a la membresía, hermanos, yo no creo que el pastor debió haber dicho eso, pero yo estoy de acuerdo con todo lo que él dijo. Y yo propongo que le demos un aumento al pastor. Así que si el pastor necesita un aumento, da unas malas palabras de aquí. No, no. Por último, anímalo con palabras que lo levantan y con tu presencia en la iglesia. Para nosotros, los pastores, ver lugares vacíos donde sabemos que hay familias donde ahí se sientan normalmente es algo que no podemos describir lo que sentimos, el dolor que sentimos cuando alguien no viene a la iglesia. Yo sé que estamos viviendo en tiempos difíciles. Por lo menos si tú estás en casa viéndolo por medio de la página, déjale saber al pastor, pastor, gracias por el mensaje. Mándale un texto. Pastor, su mensaje fue de bendición. Estoy orando por usted. Que tus palabras sean sinceras, de corazón. Puede que puedas decir algo de ánimo con un corazón lleno de crítica. Pero un corazón sincero nunca dirá una crítica del pastor. Ustedes obreros, que tienen responsabilidades en esta iglesia y requisitos, cúmplelos. En mi iglesia el requisito principal para los obreros de la iglesia, sea lo que sea, es que todos salen a ganar almas. A mí no me importa si es el que limpia el baño. Todos salen a ganar almas. Diáconos, los que dirigen cantos, los encargados de ministerio, escuela dominical, iglesia infantil, rutas, los que limpian, las directoras de la guardería. Muchas iglesias han sido destruidas por personas que agarran una posición y se les va la cabeza. Y qué fácil para ellos es decir, aquí se hace así y aquí se hace así, y no esto, no, y... pero cuando viene a agarrar alma nunca te apareces. ¿Cómo vas a ser tú un líder? Cuando el mandato principal que Dios le dio a la iglesia es vayan y déjenle saber al mundo perdido. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? El diácono Lee le dijo al hombre que no participaría en despedir al pastor. El hombre le preguntó, ¿qué fue lo que pasó 30 años atrás? El diácono le dijo, a mí me pidieron que participara en una trampa como esta. Admito que le hicimos la vida imposible al pastor, al punto que él enfermó. Hablamos chismes de él, lo criticamos en lugar de levantarlo y animarlo. Y lo hicimos huir como un venado buscando escapar de un cazador. Pero no mucho después Dios me mostró por su espíritu cómo su mano estuvo sobre mi pastor. Y caí bajo convicción y fue cuando decidí ir a verle y confesarle mi pecado y pedirle perdón. Escuché que estaba enfermo y me llevé a mi hijo conmigo, 125 millas de distancia en carreta de caballo. Llegué de noche. Su esposa me recibió con el espíritu que toda esposa tendría hacia el hombre que le había hecho herido a su esposo. Me guió al cuarto de su esposo mientras que con sus palabras punzantes me dijo, mi esposo se está muriendo. Y al mirarle a usted, lo hará, lo que usted hará es añadirle a su angustia. ¡Oh Dios, qué he hecho! Dijo el diácono Lee. Le confesé mi pecado a esa pobre mujer y le imploré que me perdonara. Le rogué que me dejara entrar en el cuarto para arrodillarme ante su esposo y pedirle por su perdón. Y cuando entré, el pastor abrió sus ojos débiles y dijo, hermano Lee, hermano Lee. Caí de rodillas delante de él y le dije, mi pastor, mi pastor. Entonces ese anciano levantó su mano en alto y en voz profunda citó las palabras del Salmo 105, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Le pedí perdón por lo que hice, pero mi pastor ya estaba delirando y todo lo que decía era, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Para la mañana el pastor murió. Le ofrecí casa a su viuda y ella me dijo que me había perdonado, pero que sus hijos no le permitirían recibir nada de aquel quien había causado la muerte de su padre. El diácono le dijo al hombre, esas palabras las escuché desde el ataúd, desde el cementerio, y las he escuchado como si Cristo mismo se parara al lado de mi cama cada noche y me dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esas palabras me han seguido hasta que me di cuenta de la alta estima en que Dios tiene a esos hombres. Y desde ese día nunca he criticado a mi pastor y siempre le he apoyado, aun cuando él no es un hombre extraordinario. Cuando la obra de un ministro haya terminado, Dios lo mostrará. Yo no me uniré a esa maquinación de ustedes. Y si oigo otra palabra negativa de sus labios, le pediré a los miembros que traten con usted, al igual que con esos con quienes usted está, maquinando en contra del ungido de Dios. Yo daría todo lo que tengo por regresar atrás y retractar lo que dije y lo que hice. Pero ahora mismo ore que quizás el pensamiento de su corazón pueda ser perdonado. Mis queridos hermanos, esta iglesia tiene un tremendo potencial para hacer grandes cosas, más de lo que han hecho. Y le garantizo que sus dos pastores, que por 90 años dieron su vida aquí, en el cielo, no quisiera, garantizo que no hay otra cosa más que ellos quisieran que ver esta iglesia florecer más todavía. Para eso, fortalezca a su pastor para que usted sea el ganador. Padre Dios del cielo, solamente tú conoces la necesidad de esta iglesia. Conoces, Señor, cada situación. Yo no conozco nada, pero tú sí. Yo te pido, oh Dios, que tú unas esta iglesia y que tú, oh Dios, la fortalezca y que tú, oh Dios, le des sabiduría al hombre de Dios que tú has escogido y que le des un rebaño sujeto, leal, que suban a la cumbre de vez en cuando y le fortalezcan sus brazos. Le ayuden a seguir adelante para que ellos sean los que tengan victoria. ¿Cuántos en esta noche, así con cabezas inclinadas, dirán: Pastor Dani, a mí Dios me habló esta noche. Yo debo de orar más por el pastor. Yo debo de apoyarlo más. Yo debo de ser más leal. Yo he dicho cosas que no debo. Yo debo defenderlo. Yo debo ayudarlo. Yo quiero que Dios nos dé victoria. Yo quiero ser la clase de miembro que levanta los brazos del hombre de Dios. Pastor, a mí Dios me habló. Por favor, ore por mí. Deje ver su mano en alto ahora mismo. Levántela en alto. Nadie mirando. Levántela en alto. Gloria al Señor por todo el auditorio. Me imagino que allá en el anexo, en el balcón. Padre Dios del cielo, tú ves las manos sobre todo el corazón. Señor, levanta un ejército en esta iglesia de hermanos y hermanas agradecidos porque tienen un pastor y que lo ayuden, que lo animen, que lo fortalezcan. Especialmente en tiempos de batalla, para que sean ellos los que puedan obtener la victoria. Puestos de pies, con cabezas inclinadas, ojos cerrados, sabemos que en el altar tal vez no hay el distanciamiento que quisieran, pero si Dios le habló y usted quiere venir al altar, venga mientras el piano toca el himno. Si no, haga un altar de su banca. Sería bueno que venga, si puede venir, mientras el piano toca, ahora mismo, ven. Ven, eso es, gloria al Señor, así mismo. Venga, si Dios le ha hablado, si no quiere venir, si desea hacerlo en su banca, hágalo ahí. Haga un altar y hable usted con Dios. Confiese a Dios, pida perdón, prométale a Dios que usted va a ser ese Ur, ese Aarón, ese hermano, esa hermana que va a levantar en alto los brazos del siervo de Dios. Alguien más. Esta es la oportunidad.
Aquí por primera vez y no estás 100% seguro de ir al cielo, ¿cómo nos agradaría la idea de que no se fuera de este lugar sin que usted esté 100% seguro de ir al cielo si usted llegara a morir el día de hoy? Si usted dice el día de hoy: Pastor Murillo, con toda honestidad, yo no sé dónde voy a pasar la eternidad, pero no quiero irme de aquí sin darle una oportunidad al Señor de que yo sepa dónde voy a pasar yo la eternidad. Yo quisiera ver su mano en alto si usted no está 100% seguro o segura de ir al cielo. Queremos orar por usted. Si no está seguro de ir al cielo, solamente levante su mano. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien así este día? ¿Habrá alguien así? Solamente su mano en alto. ¿Habrá alguien así? No le queremos avergonzar. Queremos compartirle el gran amor del Señor en su vida. Si no está seguro de ir al cielo, nomás levante su mano, por favor. Por favor. Gracias. Veo su mano en alto. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Habrá alguien más. Alguien se va a acercar a usted y le va a compartir la palabra de Dios en un lugar aparte donde usted pueda estar tranquilo o tranquila escuchando la palabra de Dios. Habrá alguien más que no está 100% seguro o segura de ir al cielo. Te amamos. De verdad quisiéramos que en este aniversario usted pudiera irse con el gozo de decir: este día yo le di mi alma al Señor. ¿Habrá alguien más? Solamente levante su mano. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más? Tenemos varios invitados que... Nuestra intención no es hacerles sentir mal, pero nos gustaría que alguien permita a usted se acerque y le comparta la palabra de Dios. Y le muestre cuánto el Señor Jesús le ama. Porque el Señor Jesús le ama. Quiere ser su Salvador. Al final del servicio, si usted ve que alguien se acerca, queremos mostrar el amor del Señor. Y creo, hermanos, que al pensar en lo que ha hecho grande esta iglesia por historia, es definitivamente por lo que hemos escuchado el día de hoy. Señor, te damos gracias por lo que hemos escuchado este día, Señor. Hoy estamos tan contentos, de verdad, de ver a esta linda iglesia llegar a 90 años. Y aunque es cierto que esos 90 años llegaron entre semana, Señor, hay tanto por hacer, tanto por trabajar, tanto por renovar en nuestras acciones y decisiones en nuestra vida, que lo único que podemos decir es: Señor, te necesitamos, usa nuestras vidas, como escuchábamos el canto. Y no nos permitas volvernos ni apáticos, ni indiferentes, ni insensibles a lo que tú quieres hacer con nosotros. Bendice tu pueblo, tu palabra. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús. Amén.